En el panorama político de nuestro país se destaca en estas horas la noticia de que el proyecto de ley de fuero sindical parece haber alcanzado su versión definitiva. Sí, después de un periplo marcado por reuniones, discusiones, enmiendas, tachaduras, después de marchas y contramarchas, el proyecto que había tenido ya sanción en la Cámara de Representantes se encamina a ser aprobado en la Cámara Alta, pero con diferentes reformas. Recuérdese que después de que el proyecto obtuviera su media sanción y ante las resistencias que había generado en el ámbito empresarial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó a un ámbito cuatripartito compuesto por parlamentarios, el propio ministerio, empresarios y sindicatos en busca de una nueva redacción, un ámbito que en definitiva no fue exitoso. Quedó abierta entonces la pregunta, entonces, ¿qué? ¿Se sancionará el que viene de diputados? Hubo un grupo de senadores del Frente Amplio que entendió que había que procurar cambios, que había que intentar acercar posiciones. En esas gestiones se fueron las últimas semanas. La mesa política del Frente Amplio, en primer lugar, hace pocos días se pronunció por el proyecto de diputados, pero ayer, finalmente, se optó también en ese ámbito por aceptar modificaciones. Es un asunto complejo de seguir en su cronología, vamos a tratar de ponerlo al día, vamos a saber en qué quedó entonces, cuál es el tronco fundamental del nuevo texto.
La primera llamada del día.
Estamos en diálogo con el senador Alberto Breccia, del Movimiento de Participación Popular. Buenos días, senador.
Buenos días, Cotelo, ¿cómo le va?
Muy bien. El MPP tuvo un papel importante en este desenlace porque fue a instancias del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, que se empujó para terminar corrigiendo el proyecto salido de la Cámara de Representantes.
Sí, efectivamente. Yo creo que usted ha sido sumamente correcto en la descripción de lo tortuoso de este proyecto, lo cual no creo que sea un demérito en cuanto a la trascendencia del mismo, creo que lo justifica, ¿verdad?
Recordemos, el proyecto sancionado en diputados, en su artículo primero, empieza diciendo que declárase que de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo primero del Convenio Internacional del Trabajo número 98, también en función del artículo noveno de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, es absolutamente nula cualquier discriminación tendente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.
Exactamente.
En especial es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto a sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.
Exactamente.
B, despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo.
Exactamente.
Las garantías prescritas en la presente disposición alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendentes a la constitución de organizaciones o coaliciones de trabajadores dentro o fuera de los lugares de trabajo.
Una primera corrección. Yo no tengo el texto a la vista, le aclaro, Cotelo, pero donde dice organizaciones o coaliciones de trabajadores, en el último párrafo, eso ha quedado sustituido por organizaciones sindicales.
Bien. Yo leía el artículo primero porque es el más sencillo, digamos.
Sí, pero es la esencia.
Claro, ahí está, es la esencia.
Exactamente.
El problema venía después en la instrumentación de esa filosofía, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿cómo ha quedado finalmente el proyecto de ley?
Bueno, le reitero que yo no tengo a la vista el proyecto, pero de todas maneras le puedo asegurar que me lo conozco prácticamente de memoria, porque en estas idas y venidas ha sido sujeto a una serie de modificaciones. Pero básicamente, y para que la audiencia que lo entienda, el proceso, como venía de la ley aprobada, que tiene media sanción en diputados, y que es de estricta justicia reconocer el trabajo que en la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados realizara el diputado Bentancur y los demás diputados que le integraron, porque la ley es una buena ley, la que viene de diputados también, y entonces cabe reconocerlo, venía como un único proceso tendiente a la reinstalación o reincorporación del trabajador, que se basaba en las disposiciones de la ley 16.011, esto es la acción de amparo, comúnmente conocida con la gente, que es un procedimiento sumario, llamémosle así, que puede insumir entre 30 y 45 días. En el proyecto, entre las modificaciones que nosotros introdujimos en ese proyecto, fue la creación de un doble proceso.
A ver, hay dos procedimientos distintos.
Entonces. Dos procedimientos, pero que queda absolutamente claro, y luego se lo voy a aclarar en todo caso, que ambos procedimientos concluyen inexorablemente en que, constatado un acto de discriminación antisindical, se termina con la reinstalación o reincorporación del trabajador despedido o discriminado. ¿Queda claro? Entonces, esos procesos son un proceso que está denominado en la ley como proceso común y que es el proceso establecido y denominado como extraordinario en el Código General del Proceso, artículo 346 y 347, que demora aproximadamente entre 6 meses en una primera instancia y 9 o 10 meses en el caso de existir apelación. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y por otro lado, un proceso que nosotros hemos denominado de tutela especial, que es el que ampara a una serie de trabajadores como ser dirigentes sindicales, negociadores de convenios colectivos, otros trabajadores a los cuales la ley les otorgue tutela especial y organizadores o formadores de sindicatos. Esto es aquellos trabajadores que realizan actividades tendientes a la formación de sindicatos. Esos trabajadores van a tener un proceso de tutela especial y ellos siguen tramitando por el proceso que venía de diputado como único proceso, que es la acción de amparo.
¿Por qué razón entonces este grupo de trabajadores que usted estaba mencionando tiene un proceso especial? O sea, ¿le habilita para ellos un proceso especial en caso de tener un despido por razones sindicales?
Las razones creo que son prácticas. En el caso de que los empleadores intenten promover actos de discriminación sindical, obviamente que van a atacar las cabezas del sindicato. Y si nosotros a los trabajadores que están organizando sindicatos o dirigiendo sindicatos, no le proporcionamos un procedimiento rápido que les permita la reinstalación o reincorporación en 45 días, nosotros nos podemos encontrar al cabo de un proceso de 6 u 8 o 10 meses con el sindicato absolutamente desarticulado. Esa es la razón de esta especie de discriminación positiva que se realiza a favor de ese tipo de trabajadores.
Ahora, ¿qué pasa con la inversión de la carga de la prueba, que era una de las críticas más duras, más severas, que se hacía desde el sector empresarial?
En el caso del proceso común, que yo le planteé o le expliqué en primer lugar con respecto a los trabajadores afiliados, llamémosle comunes, de un sindicato, esto es, no tutelados especialmente, las reglas de la carga de la prueba continúan como vienen del Código General del Proceso en esos artículos que le mencioné, 346 y 347, esto es, se siguen las reglas de la carga de la prueba comunes para cualquier proceso.
O sea,
no se invierte la carga de la prueba en estos casos.
O sea, en el proceso común, en el que abarca, digamos, al grueso de los trabajadores de una empresa.
Exactamente.
Si el trabajador entiende que ha sido despedido por razones sindicales, debe probarlo él.
Exactamente. Pero yo le quiero aclarar una cosa, Cotelo, como lo expliqué ayer en la reunión que tuvimos en nuestro carácter de técnicos con la mesa política del Frente Amplio. En los hechos, esta situación se va a dar de la siguiente manera. El trabajador se presenta alegando ante el juzgado de que ha sido objeto de un acto de discriminación antisindical. Lo demuestra sumariamente demuestra su condición de afiliado al sindicato sumariamente con su documento que acredite que se le descuenta la cuota sindical o con una constancia de su sindicato que establezca que efectivamente es un afiliado. Y entonces alega haber sido objeto de dicho acto y haber sido discriminado o despedido en consecuencia. Entonces el juez le da traslado de esta demanda a la empresa. ¿Qué sucede hasta ahora? Que la empresa puede despedir a un trabajador por la linda o fea cara de este y se salva, digamos así, se ampara pagando lo que se llama la indemnización tarifada. Esto es hasta 6 salarios, depende del tiempo de vinculación del trabajador. A partir de la aprobación de este proyecto de ley, nosotros vamos a tener sancionados específicamente los actos de discriminación sindical. Entonces, cuando el juez le dé traslado de la demanda al empleador, el empleador no va a poder exonerarse diciendo, bueno, mire, yo tengo el derecho de despedir a un trabajador por cualquier circunstancia, simplemente pagando la indemnización tarifada, porque van a estar prohibidos, van a ser nulos los actos de discriminación antisindical. Entonces se va a aplicar, y esto yo entiendo que de pronto es técnicamente complejo explicarlo, pero espero que la audiencia le quede claro, como espero que le haya quedado ayer claro a los compañeros de la mesa política, se va a aplicar lo que ya se viene aplicando hace muchos años en derecho laboral, que es la teoría de las cargas dinámicas probatorias. ¿Qué significa esto? Que ambas partes en el proceso deben contribuir a dilucidar la verdad material de lo que se está discutiendo. Entonces, la empresa ahora ya no va a poder decir, mire, yo tengo el derecho de acuerdo a la ley de despedir al trabajador porque se me antoja, sino que al estar prohibido los actos de discriminación antisindical, se va a ver obligada a demostrar, para no estar sujeta a la reinstalación o reincorporación del trabajador, se va a ver obligada a demostrar que ese despido no obedeció a un acto de discriminación antisindical. Con lo cual, también la empresa va a tener que aportar sus pruebas en ese sentido. ¿Me comprende?
Sí, entiendo. Pero, de todos modos, se acerca con este cambio el proyecto a lo que era una preocupación del lado empresarial.
Exactamente.
El empresario se decía, si cualquier empleado de una empresa, cuando es despedido, se beneficia con el procedimiento de la inversión de la carga de la prueba, si cualquier trabajador despedido puede argumentar, uh-huh, puede sostener que fue despedido por razones sindicales, uh-huh, de hecho se está consagrando la inamovilidad en el sector privado.
No, exactamente. Bueno, en primer lugar, se busca ese equilibrio, digamos así, porque no sería correcto ocultar que desde el propio ministerio se nos ha planteado que se busquen esos equilibrios. Eso contribuye a un proyecto político de tripartismo que el ministerio está llevando adelante y que nosotros respaldamos absolutamente. Pero además, digamos, tampoco en la hipótesis anterior, en la hipótesis de la ley como venía redactado, yo quiero ser absolutamente franco, tampoco tenían los empresarios de qué asustarse. En definitiva, en otros países los actos de discriminación antisindical están sancionados hasta penalmente. Esto es menester que quede claro.
Pero entonces, la inversión de la carga de la prueba solo queda consagrada como posibilidad en el reclamo.
Exacto.
Para, digamos, los dirigentes del sindicato.
Para aquellos trabajadores con tutela especial.
Dirigentes y quienes estén trabajando en la formación de un sindicato.
Exactamente, y negociadores en el ámbito de la negociación colectiva, ¿verdad?
En esos casos, sí.
En esos casos rige la inversión, el principio de inversión de la carga probatoria.
Y por lo tanto, ahí sí es el empresario el que debe demostrar que el despido no fue por razones sindicales.
Invocado por parte del trabajador que ha sido objeto de ese tipo de trabajadores, que ha sido objeto de un acto de discriminación antisindical, el empresario deberá acreditar que dicho acto no existió.
Usted decía, de todos modos, en cualquiera de las dos categorías de empleados, si el resultado es favorable a la demanda que el empleado hace, la consecuencia es su reincorporación.
Exactamente.
Y eso vale, para todo tipo de empresas, porque otra de las demandas que venían del sector empresarial era, por ejemplo, que en pequeñas empresas...
Excluir a la microempresa.
Claro, en pequeñas empresas eso podía ser, digamos, una distorsión al funcionamiento de la organización, puesto que si son 3-4 personas, uh-huh, y... Uh-huh. Y la única solución es la reincorporación, el clima de trabajo, la relación con el empresario, con el director de la empresa, puede complicarse, ¿verdad?, de ahí en adelante.
Exacto. Pero ahora el principio de reinstalación ha sido universalmente establecido, y es más, nosotros hemos incorporado entre las modificaciones que se han hecho al proyecto en el Senado una disposición que creo que quedó incorporada como literal A del artículo 3, que establece clara y terminantemente esta situación. Esto es que todo procedimiento que tienda a sancionar un acto de represión antisindical termina con la reincorporación o reinstalación del trabajador, cualquiera sea el número de trabajadores de la empresa. Y esto es muy importante porque una de las, digamos, carencias que tenía el proyecto de diputados es que en algunos casos, algunos prestigiosos catedráticos habían observado de que en ese proyecto no quedaba absolutamente claro que la consecuencia de un acto de violación antisindical fuera la reinstalación o reincorporación. Y esto ahora nosotros lo hemos puesto a texto expreso, ¿verdad?
Otras características del nuevo proyecto. Quedó por el camino el registro de empresas infractoras de la libertad sindical.
Exactamente. Nosotros entendíamos que esa sí era una disposición que, en definitiva, conducía en la práctica a una discriminación entre aquellas empresas que estaban para licitar con el Estado y aquellas empresas que de pronto no tenían esa necesidad. También constituía una...
Porque, recordemos, ese registro se establecía a qué efectos.
Un registro de infractores a las normas de la ley, ¿verdad?
Sí.
O sea, un registro de aquellas empresas que hubieran incurrido en actos de discriminación antisindical y que en consecuencia no estaban en condiciones, en cuanto quedaran incluidas en ese registro, por ejemplo, de participar en licitaciones de obras públicas. Entonces, ¿no? o en compras con el Estado, por ejemplo. Es decir, no estaban en condiciones de contratar en forma alguna con el Estado en cuanto no cesaran esos actos y en consecuencia se mantuvieran en el registro.
Uh-huh.
Y nosotros entendíamos de que esa venía a ser una especie de discriminación entre aquellas empresas que licitan o contratan habitualmente con el Estado y aquellas que, al no hacerlo, no están entonces sujetas a esa sanción. Y por otro lado, podía ser perfectamente una norma que favoreciera a empresas, por ejemplo, consorciadas y nuevas que vienen a participar de licitaciones de obra pública, y aquellas empresas que, estando acá establecidas, que pudieran estar incluidas en ese registro, frente a las otras que venían de afuera y que, por lo tanto, no tenían antecedentes en esa materia.
Así que entonces el registro quedó por
el registro camino, se eliminó la retroactividad que establecía la ley que venía de diputados.
Ese era otro punto que gestionaba desde el sector empresarial, que las disposiciones tuvieran retroactividad
al primero de marzo.
Exactamente. Ahora la ley va a regir desde el momento
en
que se sancione en adelante.
Exactamente. Y por otro lado se incorporaron, que creo que es muy importante señalarlo, dos disposiciones, una desde el punto de vista, las dos desde el punto de vista práctico, que creo que con consecuencias muy favorables. La primera de ellas, que establece que mientras dure el proceso de reinstalación, el trabajador tendrá derecho al cobro de los jornales caídos. Esto es, si un trabajador, llamémosle un trabajador de la categoría que hemos denominado afiliados comunes a un sindicato, comienza su juicio contra el empleador a los efectos de su reinstalación y este juicio dura 8 meses, entonces si al cabo de dicho proceso el trabajador es reinstalado, tendrá derecho además a la percepción de todos los jornales que hubiera podido percibir mientras duró dicho proceso de reinstalación y hasta que esta reinstalación se efectivice. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda disposición que creo que se incorpora, que es en suma importancia, es el derecho a la licencia sindical. Esto es, al derecho de tiempo libre, remunerado, en cuanto se dedique a la realización de actividades sindicales. Se incorpora la licencia sindical a la ley y se establece que la reglamentación de este derecho se realizará a través de los consejos de salarios.
¿El PCNT dio el visto bueno a estos cambios? Ese fue un factor que incidió en el vuelco que se produjo en la votación en la mesa política.
Estimo que sí. Nosotros ayer concurrimos a la mesa política en calidad de informantes técnicos, llamemos así, y nosotros después nos retiramos.
¿Y se sabe cuál es la posición del sector empresarial? Porque los comentarios que yo escuché en estas horas son todavía de insatisfacción.
Mire, nosotros estamos absolutamente seguros de que dentro del sector empresarial existen varios subsectores, así como también dentro del movimiento sindical existen varios subsectores, no lo ocultemos. Pero estamos absolutamente convencidos de que parte importante del sector empresarial está absolutamente de acuerdo con esta ley tal cual ha quedado redactada.
Vamos a ver entonces cuál es el marco en el que se produce ahora el trámite definitivo en el Senado. Vamos a ver cómo son las reacciones. Lo que queríamos en estos minutos era conocer cómo ha quedado el texto. ¿Cuándo se vota en la Cámara Alta?
Estamos nosotros votándola posiblemente hoy en la Comisión de Relaciones Laborales y posteriormente en la semana entrante, posiblemente el martes, en la sesión ordinaria del martes, estuviera votando este proyecto.
Doctor Alberto Brexa, senador del MPP, Frente Amplio, le agradezco su participación esta mañana.
A las órdenes, Cotelo.